Enrique, le decía que hemos encontrado cosas muy raras en el proceso por el caso de la bomba del Centro Comercial Andino. La primera, una presión indebida de la Fiscalía sobre los jueces a tal punto que hicieron una rueda de prensa para quejarse de esta presión, y obviamente que esta presión viola un principio constitucional de separación de poderes entre la rama judicial. También viola el principio de la autonomía de los jueces. Permanentemente la Fiscalía amenaza a los jueces con investigar cuando no fallan como ellos quieren o necesitan que fallen. Además de lo anterior, otra irregularidad grave es el tema de la justicia mediática. Se ha construido, se está pretendiendo construir un proceso paralelo en los medios donde han filtrado unas pruebas que extrañamente no fueron exhibidas en la audiencia. Entonces, es muy cuando la Fiscalía de Soldo, que si tiene algo con que hundir o probarle un delito a un ciudadano, pues las muestra y no las enseñó en las audiencias de la semana anterior. Uh-huh. Entonces, eso nos ha traído, por la experiencia en mi caso personal y la experiencia como abogado manejando temas de esto, se ha despertado mucha sospecha. También el hecho de que con 250 cámaras que hay en el Centro Comercial Andino no haya una sola imagen que comprometa a uno de esos muchachos de manera directa, contundente. Entonces, eso nos hace pensar que realmente la Fiscalía tiene pruebas muy endebles, o tiene un arsenal, pero no de pruebas, sino de conjeturas. ¿Por qué razón también, pregunto yo, tan rápidamente fue despachada la hipótesis aquella, una línea de investigación que se construyó inmediatamente por parte de la misma Fiscalía, de que era el LN el autor de esta bomba del Centro Comercial Andino? También se conoció al día siguiente otra línea de investigación de Alcalá de una ciudadana francesa, posiblemente era la que le había estallado la bomba por el hecho del punto de impacto en la pierna. El protocolo de necropsia no existe, el cadáver fue transportado en 2 días a Francia, hay hermetismo sobre eso, nada volvieron a decir. Se está dejando toda la línea de investigación dirigiéndola hacia unos jóvenes que al parecer sí tienen alguna relación con otro intento de bomba por allá en Consubsidio días antes o con otros atentados, pero eso no puede incluir a todos los muchachos que han capturado por el mero hecho de que sean amigos o que hayan visto, hayan conversado con ellos.
Precisamente, doctor Sigifredo, de esas nueve personas, sí, que hoy están tras las rejas, usted que ya me imagino conoce el expediente, conoce jurídicamente cómo se está llevando, ¿cuántos estarían o cuántos están sindicados de haber participado presuntamente en lo del Andino? Que es una pregunta que todavía no está muy clara.
Están todos vinculados con eso, todos cobijados con medidas de aseguramiento, y yo creo que están cobijados por sospecha. En el caso de Licet, que es la única, nosotros tenemos esa defensa en la fundación, el abogado es el doctor Elmer Montaña, él ha estado y ha participado de manera directa en las audiencias, y él conoce detalles sobre cómo se han desarrollado. Yo he estado por fuera monitoreando porque la audiencia fue reservada, recuerden ustedes, por decisión de la 237 de garantías, pero sí como ciudadano, por experiencia, tengo como muchas dudas. Eso está muy raro y yo sí pido a la Fiscalía mayor transparencia, a la sociedad colombiana merece conocer la verdad, que se haga una muy buena investigación, que las pruebas no sean simplemente esto de construir procesos paralelos en los medios, despellejar a un ciudadano, exhibirlo como el peor criminal para luego pedirle disculpas 6 meses después y con el proceso de arrojar resultados tempranos. No me parece bien, ni puede seguir sucediendo en Colombia.
¿A Lisset, su clienta, la capturaron en qué circunstancias?
Ella estaba en el Espinal con esos muchachos, parece que ella tiene alguna cercanía con uno de ellos. Y allá, y se hizo un allanamiento, apareció un video en los medios donde hablan de un bolso donde había una pistola, que al parecer el bolso era de ella. Ella dice que el bolso sí era de ella, pero que esa pistola nunca estaba en su bolso. Y eso también es supremamente raro, que no hayan exhibido ese video en la audiencia de imputación de cargos. Entonces, es supremamente raro porque cuando la fiscalía tiene pruebas, pues las presenta. Pero filtran unas cosas a los medios que suenan como verdades a medias, como con el propósito de instrumentalizar, hablan de arsenal de pruebas y resulta que no las exhiben en la audiencia. Eso suena muy raro, de recuerdo casos como el mío, donde hablaban de centenares de interceptaciones de llamadas telefónicas y que resulta que no había ninguna, ¿sí? Que la única prueba era el video, se cae la prueba reina y luego aparecieron con falsos testigos. Entonces, esto es muy raro que sobre la carrera, sobre la marcha, se estén construyendo...
¿Ella con quién estaba? ¿Ella con quién estaba específicamente, Sigifredo? ¿Con quién tenía relación de los capturados?
Ella, pues es amiga de, ¿sí? Y especialmente de uno, un muchacho que creo que es Iván Ramírez. Pero realmente no conozco pormenores.
Sí.
Y mal haría en darle detalles porque no los conozco.
¿Ella pertenece al MRP o no?
No sabemos, ella dice que no.
Uh-huh.
¿Ella qué hace?
Es más, yo tengo una posición sobre el MRP, pues, con el respeto de quienes piensen distinto. El MRP no se ha alzado en armas contra el Estado colombiano. Al parecer es un tema de un grupo panfletario y eso ni siquiera le da condición de rebelde. Si ponen bombas y se les prueban, pues obviamente eso es terrorismo y tienen que responder por esos hechos gravísimos. Pero lo que ocurre es que yo personalmente no encuentro ningún nexo de responsabilidad entre Vicer y Calde y algunos otros con lo del tema del centro comercial andino de manera específica. No sé si en los otros casos puedan existir pruebas de algunos otros, no sé. Pero en el caso de Vicer no veo ninguna relación entre la bomba del andino y el comportamiento de ella. Luego, está a mi modo de ver... mal detenida, no sé cómo han podido construir la inferencia racional para necesitarle medidas de aseguramiento. Entonces, máxima cuando la fiscalía no exhibió las pruebas. Entonces, todo esto está muy raro, Vicky, muy raro, y frente a esto solamente pedimos a la fiscalía transparencia. La sociedad merece conocer la verdad, una investigación seria, y que le den la oportunidad de defenderse a la defensa de a estos muchachos.
Sí, Sigifredo, ella le preguntaba a Jairo, ¿a qué se dedica? Ella es abogada, entiendo.
Ella es abogada, trabaja con la Comisión Eclesiastal, ha trabajado en temas de restitución de tierras, también con la Agencia Nacional de Tierras, y es abogada de la Nacional, pero pues repito, eso no le da la condición de ser terrorista, ser delincuente. Ni siquiera así tenga gracia de discusión, que fuera una persona de izquierda, ¿sí? O que fuera opositora del gobierno, que pensara mal del gobierno, tampoco le da la condición de delincuente.
Por ejemplo, en el caso de ella, el día del atentado, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué hizo ese día?
Ese día no estaba en ese lugar, ni estaba cerca del lugar. Yo quisiera, es que no quiero referirme en detalles, más bien, por ejemplo, para detalles, el doctor Elmer Montaña, que es el abogado que está actuando en la defensa de ella, puede darle detalles específicos. Yo lo que critico y censuro, y quiero centrar mi intervención, es en la presión indebida que ejerce la Fiscalía sobre los jueces de la República, y es en la construcción de juicios mediáticos paralelos, con pruebas diferentes a las que están adelantando ante los jueces.
2:54 PM. Pues Sigifredo, mil gracias por estar con nosotros en la W. Vamos a seguir muy atentos a este caso.
Ah, usted es muy amable.
2:54 PM.